siglo XXI. Lecciones de la naturaleza. Apenas meses después de que el mundo se fijara metas claras en el marco de acción de Hyogo, en 2005, varios hechos sorprendieron distintos países, incluidas grandes potencias del mundo. 1. Cadena de hechos para comprobar que el grado cero de vulnerabilidad es una utopía y que el conocimiento y la reducción del riesgo son procesos que siempre deben estar en marcha. Ordenamiento territorial. Debate del futuro. La ciudad expulsión, pálpito. Ocurre en el mapa que consigna la densidad social y su evolución. Sístole y diástole. Y hay colores que representan distintas décadas, una oleada tras otra. Gentes que avanzan por entre terrenos que ahora son su hogar, su nueva vida. La ciudad es entonces impulso, ser vivo. Los movimientos y variables del mapa resultan un dibujo abstracto, que es lo mismo que decir nuevos barrios, migraciones. Naranja, violeta y rojo que se sobreponen y superan, que avanzan informes, se internan en una montaña, y bordean ríos y quebradas. La información es del Atlas de Expansión Urbana de Colombia, publicado por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, 180. Se trata de una investigación, sustentada en datos científicos, que permite entender por qué las ciudades son un sistema de complejos movimientos geográficos, conocidos técnicamente como expansión urbana. Una valiosa herramienta de planificación. Y es también la manera gráfica de comprender la influencia de la población en su territorio. Se expande, cambia y busca nuevas ubicaciones. Los colores en el mapa. Controlar la forma en que las ciudades crecen es uno de los mayores retos de las nuevas civilizaciones. El proceso, determinado por las más diversas causas antrópicas, desde las cifras económicas hasta los conflictos armados, debe ser milimétricamente reglamentado. Y esas normas y mandatos se consignan en un documento llamado el Plan de Ordenamiento Territorial, POT. Y por tratarse de información tan específica, una pulsación en cada caso, se debe definir de manera particular en cada ciudad o municipio. Fue un avance que se logró tras la Constitución Política de 1991, porque a partir de la nueva Carta, quedaron en el centro del debate temas como la organización territorial, los planes de desarrollo, la garantía de los servicios públicos o la trascendental definición de los municipios como entidad fundamental de la división político-administrativa, entre otros 181. Y fue la Ley 38 de 1997 la que cimentó la formulación de la primera generación de POT. Esa reglamentación recogió una larga tradición de legislación sobre el uso del suelo, cuyos antecedentes se remontan a finales de los 70. Los principios básicos que sirven de piso al surgimiento de los POT en Colombia son dos, esencialmente. Prevalece el bien común sobre el particular y, segundo, toda propiedad debe tener una función social y ecológica. La primera generación de POT es del periodo entre 1998 y 2003, que fue cuando la ley convirtió esta herramienta en obligatoria. Pero las décadas que han pasado han dejado a la vista las fisuras de esas ideas iniciales. La necesidad de permanente actualización, quizá la principal. Repensar los POT se convirtió en los últimos tiempos en una necesidad apremiante. Por eso surgió el proyecto de modernización planteado por el DNP, en donde el Atlas de Colores y Ciudades que Avanzan es una herramienta clave. En el documento COMPES 3870, de 24 de octubre de 2016, donde se presentó el Programa Nacional para la Formulación y Actualización de los POT, se pone en evidencia un panorama de preocupante atraso. Para ese momento, se encontró que 886 municipios del país, es decir el 81%, tenían un POT que superó el periodo de vigencia y requiere actualización y modernización 182. La evolución del marco legal que sustenta los POT en Colombia es compleja 183. La estrategia de modernización de los planes se sumó a otro aporte definitivo que ocurrió en 2012, cuando fue sancionada la Ley 1523. Allí son varios los artículos que abordan el tema. El 32, por ejemplo, en donde quedó establecido que los nuevos POT necesitaban un enfoque adicional, la gestión del riesgo. A partir de ese momento, los procesos de conocimiento, reducción y manejo del riesgo empezaron a ser parte del ordenamiento territorial y el desarrollo. Otro artículo con aportes en la misma línea es el 39. Allí se amplía que, además de los planes de ordenamiento territorial, la gestión del riesgo también debe ser un elemento primordial cuando se establece el manejo de las cuencas hidrográficas o la planificación del desarrollo. Los diferentes niveles de gobierno deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental, dice el texto. Y luego, en el mismo artículo 39, el enunciado que hace las veces de bisagra entre las leyes en Colombia sobre el uso del territorio y la que, para 2012, era la nueva legislación sobre gestión del riesgo. El riesgo de desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo, se lee en la Ley 1523. Pero la relación entre ordenamiento territorial y gestión del riesgo quedó con un punto pendiente en aquel 2012. Cuando se expidió la llamada Ley Antitrámites, con un muy extenso articulado, pues se intentó abordar todo el espectro de la administración pública. La idea, verbigracia su nombre, hacer más expeditos los procesos del Estado, uno de los decretos estaba dedicado a los POT y a la gestión del riesgo. El 189. El mandato que allí se dio condicionaba la nueva publicación de planes de ordenamiento, o incluso la revisión, a una garantía. Que estuvieran delimitadas las áreas de amenaza o que están en condiciones de riesgo. Además de la determinación de las medidas específicas para su mitigación, la cual deberá incluirse en la cartografía correspondiente. Ese postulado necesitaba un desarrollo. Es allí donde surge el decreto 1807, del 19 de septiembre de 2014, donde el abordaje es de carácter más técnico. En la primera parte de ese decreto, se definió la manera de hacer los mapas y los estudios para la incorporación de las dos líneas de trabajo. La planificación en el territorio y la gestión del riesgo. Se lee, por ejemplo, en el artículo 3. Se deben elaborar estudios en los suelos urbanos, de expansión urbana y rural para los fenómenos de inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa. Y luego explica la exactitud de las delimitaciones, y de qué manera se pueden definir las áreas en condición de amenaza o riesgo. Por ejemplo, el artículo 10 explica cómo se realizan los estudios básicos de amenaza por avenida torrencial. Al final, define hasta los perfiles profesionales de quienes se deben encargar de los análisis y la manera como se deben financiar los estudios. De alguna manera, el decreto aterrizaba y anclaba los postulados sobre el POD de la 1523. Con esos dos elementos, decreto y ley, ya en la segunda década del siglo XXI, se confirmaba que el país cuenta con un entramado legislativo suficiente para afrontar el desafío de construir las ciudades de una manera técnica y alejada de riesgos. Pero los POD requieren una actualización prioritaria. Según el diagnóstico del DNP, efectivamente el marco normativo que existe es robusto, pero la aplicación en las ciudades y municipios está, cuando menos, desactualizada y, en algunos casos, es antitécnica. Y las normas también plantearon un reto doble. Los municipios pequeños lo vieron como un asunto alejado. Y en las ciudades grandes, la aplicación constante y la actualización permanente generó un contexto lleno de contrastes. Es el caso de Bogotá. En la capital confluyen varios planes de ordenamiento. Lo explica Andrés Ortiz, secretario distrital de Planeación 186. Hemos vivido del POD del 2000. En 2003 se realizó una revisión. En el 2004 se hicieron algunas compilaciones y se generaron dos proyectos que llevaron hasta cierto nivel de avance. En 2010 otro ajuste y en 2013 se hizo un primer diagnóstico. De todo esto lo que sacamos es que debemos ser más sólidos para conseguir sostenibilidad en los POD de segunda generación. Gerard Gómez, el jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, no cree que los inconvenientes sean por cuenta del marco legal existente. El problema no son todas esas normas, sino la manera de cómo se aplican, dice Gerard Gómez. Y aquí yo haría una pregunta. ¿Les parece que los POP se están haciendo en todas las zonas del país? Tal vez no. Ortiz reconoce uno de los retos de Bogotá en la integración regional. Lo que ocurra con el ordenamiento de los municipios de la Sabana será clave para la capital y ciudad más grande del país. Debemos mirar los vínculos con los POD de los vecinos. Que exista una dinámica. Muchas veces no se concretan en metas y proyectos y tenemos el riesgo que se queden en conceptos. Los datos que arroja el Atlas sobre Bogotá indican que la capital pasó de una huella urbana de 32.204 hectáreas en 1991 a 48.047 en 2014, con un crecimiento que avanza sobre todo en la zona occidental, en límites con los municipios de Funza y Soacha. Lo interesante es que en ese lapso, el número de personas por hectárea se ha mantenido, 194 en 1991. Frente a 195 en 2014. Los grandes proyectos tienen que ser más transformadores y tenemos que ser ágiles en los mecanismos de normatización, concluye Ortiz. Naranja, violeta y rojo. La ciudad de los colores ahora es Mocoa. El Atlas incluyó a la capital de Putumayo en el análisis. Lo que indica la huella urbana es que en 1997 la ciudad abarcaba 124 hectáreas. En 2001 el crecimiento estaba en 189 hectáreas. Pero en el año 2013, el dato inicial resulta más que duplicado. 248 hectáreas ocupadas por la población, calculada de 32.235 personas. Pero lo más significativo de los datos es que la zona de crecimiento de la ciudad fue, precisamente, la de influencia de la quebrada La Taruca y cerca de los ríos Sangoyaco y Mulato. El Atlas muestra que en los últimos 30 años Mocoa se expandió justo en el área del río Sangoyaco. Si hubiéramos tenido esta información antes, habría sido una buena parte de la planeación, dice Luis Fernando Mejía, director del DNP 187. De esa magnitud es la utilidad de los POT y de las herramientas técnicas para definirlos como el Atlas de Expansión Urbana. Uno de los hallazgos definitivos de este compendio de mapas fue la tendencia con la que crece el país en las zonas urbanas. En Colombia, las personas requieren cada vez más espacio y por eso la densidad poblacional ha venido cayendo en los últimos 30 años 188, explica Mejía. Cada vez menos personas están viviendo en el mismo espacio. Esto hace parte de una transición demográfica y genera decisiones importantes de política pública, hacia adelante, para los alcaldes y gobernadores 189. Pero mientras la densidad baja, la población crece. Y los datos que se pueden proyectar desde el Atlas son complejos como un crisol. Se calcula que la población en 2050 va a subir en, al menos, 18 millones de nuevos habitantes, que van a necesitar cerca de 5 millones de nuevas viviendas 190. Requiere retos, dice el director del DNP. Porque también la planeación urbana debe considerar cómo se van a generar nuevos hospitales o escuelas, nuevas vías o espacios para que estos ciudadanos que están ampliando el área urbana puedan vivir de manera cómoda y generar inclusión social. Y a la planeación hay que agregar una variable adicional, el cambio climático. En la tercera comunicación nacional de Colombia a la Convención Macro de Naciones Unidas sobre el tema, entregada por el IDEAM en septiembre de 2017, hay datos que plantean un panorama lleno de retos. La temperatura media anual del país podría aumentar gradualmente 0,9 grados para el año 2040. Para 2070 el aumento gradual sería de 1,6 grados y al 2100, la temperatura media anual de Colombia subiría 2,14 grados. Los aumentos de la temperatura incluyen el área marina, lo que permite prever que habrá repetidos fenómenos como el Niño, sin duda un reto de gran calado para las próximas generaciones. Los científicos pronostican, además, significativas disminuciones en el porcentaje de las precipitaciones, que llega a niveles de menos 40% en un tercio del territorio, y el fuerte impacto en glaciales, que podrían desaparecer, no es un imaginario de hace 30 años. Llegó, dice Carlos Iván Márquez Pérez, el director de la UNGRT, sobre el cambio climático, y continúa, no es teórico, es el esquema de la vulnerabilidad y el riesgo. Debemos construir por encima de lo normal, mirar los niveles del mar, adaptarnos y escuchar el llamado de la naturaleza. Esos impactos obligan a respetar el medio ambiente. El llamado recuerda lo que ocurrió en la ciudad de Manizales, la noche de las fuertes tormentas aquel 19 de abril de 2017. Las obras de mitigación fueron superadas por el nivel inusitado de la lluvia, el cambio climático y su impacto directo. La respuesta debería ser actualizar los POT, sintonizarlos con la realidad contemporánea. La ley otorga responsabilidades e involucra el orden local, continúa Márquez Pérez. La UNGRD orienta a que se formulen de una manera efectiva planes municipales de gestión del riesgo de desastres. Esto involucra a todas las ramas del poder, no solo a los alcaldes, también a los concejales, que aprueban los planes municipales de desarrollo. Colombia aporta el 0,42% de las emisiones en el mundo, según los datos del IDEAM. Pero está entre los países que más sufre el impacto del calentamiento mundial, por su ubicación geográfica. Para 2016, las emisiones de gases con efecto invernadero, el detonante directo del calentamiento global, fueron las más altas en 800.000 años, según datos de la Organización Meteorológica Mundial, publicados el 30 de octubre de 2001, 71, 91. El nivel de partes por millón se mantiene por encima de 400 desde 2015, según el reporte. Es un hecho que en las próximas décadas el clima generará nuevos movimientos en las ciudades y su pulsión. La densidad social y su disposición en el territorio será más que nunca la variable definitiva en gestión del riesgo. ¿De qué color serán los mapas de las ciudades del futuro? Será esa la cuestión más trascendental que deberán resolver las futuras generaciones. Las cartas de navegación, automóviles y barcos avanzan en tumbos por las avenidas. Chocan unos y otros, se sumergen, salen a flote. Por las calles y aceras de la ciudad ahora corre furioso un mar de apocalipsis. Desde los edificios se puede ver la furia, una mancha retenida e inverosímil que tumba árboles y supera cualquier barrera o muro de contención. Barcos que había jalado desde el puerto, automóviles que se llevó en cada esquina. Pedazos de muro, ventanas todavía abiertas, fragmentos de la ciudad. Pero lo realmente terrible y sobrecogedor del panorama son las miles de vidas que la corriente arrastra. Se trata de una de las marcas más profundas en la memoria del mundo contemporáneo. Lo que pasó aquel viernes 11 de marzo de 2011 en gran parte de Japón era transmitido en vivo por televisores de todo el planeta y allí quedó para siempre, en la memoria de quienes lo vivieron, de quienes lo vieron en vivo a través de televisión e internet. Una marca indeleble. El terremoto más fuerte de la historia del siglo XX dejaba una estela sobrecogedora. A las 2:46 de la tarde hora local, la placa del Pacífico y la de Norteamérica tuvieron un proceso de subducción frente a la costa de Honshu, a unos 130 kilómetros de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón. La magnitud fue 9.0 y la duración sin antecedentes desde que se llevan registros sísmicos. 6 minutos. La violencia del impacto generó un tsunami con olas de hasta 40 metros de altura. El mar de apocalipsis que se metió a las ciudades. Según reportes atribuidos a la Agencia de Policía Nacional Japonesa, murieron 15.845 personas por el terremoto y el subsiguiente tsunami. 3.380 desaparecieron y cerca de 6.000 resultaron heridos. 192. Fueron varios días del mundo en vilo. No solo Miyagi sufría las consecuencias. Otras tres prefecturas reportaban daños y víctimas. Ibaraki, Tochigi y Fukushima, donde quedaban dos plantas de energía nuclear. La emergencia se complicó cuando fallaron los sistemas de refrigeración de 6 de las más de 50 plantas nucleares en todo el país. En especial preocupaba la gravedad de la situación en Fukushima 1 y 2, donde fue necesario evacuar a 45.000 ciudadanos, en 10 kilómetros a la redonda de los reactores. La catástrofe de Japón dejó innumerables lecciones y, sobre todo, resultó determinante para la evolución de la gestión del riesgo, como concepto. El sismo golpeó justo uno de los países considerado potencia mundial en el tema, líder en estudios y análisis de terremotos y movimientos terrestres, autoridad mundial en prevención. Al tiempo que se atendía la crisis nuclear, se buscaban los desaparecidos y se unificaban cifras de víctimas, los expertos de todo el mundo analizaban e intentaban entender qué se podía deducir tras lo ocurrido, buscaban las posibles fallas o variables no calculadas y trataban de descifrar las respuestas a una cuestión que quedó sobre la mesa y que sonaba a reto de largo aliento. Se cumplió lo consignado, 6 años atrás, en el marco de acción de Hyogo, firmado casualmente allí mismo en Japón. Por esa complejidad que implican los ciclos naturales, sumados la vulnerabilidad y la gestión del riesgo, el periodo que inició con la proclamación del protocolo de Hyogo en 2005 resultó catastrófico. Lustros de muy malas noticias. Desde el huracán Katrina, que devastó a Nueva Orleans, Estados Unidos, en agosto de 2005, apenas meses después de la cumbre del cambio climático. Hasta, lo reseñaba Margareta Wallström, representante especial de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres en una nota del diario El País de España. La sequía que mató a un número desconocido de personas en el Cuerno de África. Las inundaciones y los terremotos que afectaron a millones de personas en Pakistán y China. Las olas de calor y los incendios arrasaron importantes recursos naturales de países de todo el mundo. 193. 4 años después de la tragedia en Japón, y 10 del trascendental encuentro en Hyogo, era necesario analizar de nuevo qué ocurría con la gestión del riesgo de desastres en el planeta. Y el nuevo escenario elegido fue Sendai, lo que resultó simbólico y significativo. Una de las ciudades golpeadas por el mar de Apocalipsis. La cita, como había quedado pactado en Hyogo, se debía cumplir en el año 2015. Así ocurrió. La ciudad que menos de un lustro atrás vio en sus calles la escena inverosímil de los barcos que chocaban con muros y automóviles, recibía líderes de todo el mundo. Y para narrar Sendai y su necesidad urgente hay que iniciar por el final. Es necesario ir a la declaración de cierre, revisar las cifras, y entender la magnitud del problema que se abordó. Explicar el punto 4 del preámbulo de esa declaración. Allí se revela que en la década que pasó, después de Hyogo, los desastres siguen cobrando vidas en cifras dramáticas y afectan de manera significativa el bienestar y la seguridad de países enteros. 194. Dice el documento que, entre 2005 y 2015, más de 700.000 personas han perdido la vida, más de 1,4 millones han sufrido heridas y alrededor de 23 millones se han quedado sin hogar como consecuencia de los desastres. Y agrega más adelante, las pérdidas económicas totales ascendieron a más de 1,3 billones de dólares. Los desastres, muchos de los cuales se ven exacerbados por el cambio climático y están aumentando en frecuencia e intensidad, obstaculizan significativamente el progreso hacia el desarrollo sostenible. Esa fue la problemática que analizó la conferencia. Y lo hizo a través de mesas, paneles y charlas. El apartado 2 de la declaración final, cuando habla del resultado previsto y objetivo, reconoce avances en el aumento de la resiliencia y la reducción de las pérdidas y los daños, pero señala que la reducción sustancial del riesgo de desastres exige perseverancia y persistencia, con una atención más explícita en las personas y su salud y medios de subsistencia, así como un seguimiento regular. Y el documento que recoge el marco de Sendai traza un objetivo a 15 años, es decir, proyectado a 2030, y en concordancia con las líneas de acción trazadas en Hyogo. Propone el marco de Sendai. La reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países. Luego conmina a los dirigentes de los países integrantes de Naciones Unidas a comprometerse en esa causa. El documento, que no es extenso, 40 páginas, en adelante fija los objetivos específicos para ese propósito y expone los principios rectores del marco de acción, que, por ejemplo, son del tipo, cada estado tiene la responsabilidad primordial de prevenir y reducir el riesgo de desastres, según se lee en el numeral A, punto 19, expone las prioridades de acción 195, define funciones para los actores pertinentes. Y finalmente dicta disposiciones para la cooperación internacional y alianzas mundiales. Colombia participó en Sendai no solo como invitado, sino como una de las voces activas y propositivas. En las jornadas de debate integró una mesa principal al lado de Japón y Holanda y presentó un caso de estudio de una administración municipal que enfrentaba una multiamenaza por su exposición a la naturaleza, su cercanía a un campo minado instalado por grupos armados ilegales. Y la ubicación geográfica en zona de frontera. En ese mismo espacio Colombia y los otros dos países del panel impulsaron la coalición Delta, en la que se convocó al resto de países del mundo para trabajar en análisis de conocimiento en el manejo de las cuencas de los ríos e inundaciones. Pero fue durante la cuarta jornada cuando le correspondió el turno a Colombia de entregar una declaración oficial. Carlos Iván Márquez Pérez se dirigió al auditorio y dio el mensaje. Explicó que uno de los principales logros era la adopción de una política integral de gestión de riesgo de desastres, aprobada por la Ley 1523 de 2012, y uno de los mandatos derivados de allí, que también era ya una realidad, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Explicó que en la edición más reciente del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, 2014-2018, y cuyo título es Todos por un Nuevo País, tiene entre sus ejes fundamentales el manejo, conocimiento y la reducción del riesgo de desastres. Habló de los tres niveles de acción y atención, nacional, departamental y municipal, y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Bajo este contexto, le dijo Márquez al auditorio, se han adelantado en el país análisis, evaluaciones y caracterizaciones de escenarios de riesgo tecnológico, remoción en masa, inundación y actividades sísmicas, entre otros, y se han cubierto todos los esquemas relacionados con las amenazas de origen natural y antrópico no intencional. Así Colombia ratificó sus compromisos a futuro, no solo en la instancia internacional de Naciones Unidas, sino en su propia hoja de ruta, que para ese momento ya estaba trazada en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Se trata de un documento de largo aliento y objetivos ambiciosos que, como su título lo indica, busca ser una estrategia para el desarrollo. Está dividido en dos grandes bloques. Un componente general, que contiene el marco estratégico de la gestión del riesgo, y un componente programático, en el que quedaron consignados programas, proyectos, objetivos, metas y la indagación por entre el cómo se implementarán las estrategias 196. Richard Vargas, entonces subdirector de la UNGRT, fue designado para dirigir el proyecto de la elaboración del plan. Tuvo un proceso largo de coordinación y concertación, recuerda. Lo primero que hizo la UNGRT fue convocar los tres comités nacionales, creados por la Ley 1523, conocimiento, reducción y manejo. El objetivo era mostrar la estructura a partir de un documento general que se trabajó con una consultoría, continúa Vargas. Uno de los puntos era la formulación del componente programático. Pero no había que inventar nada porque había un decreto, del 1974 de 2013, que decía cómo se debía hacer el plan. Se convocaron entidades nacionales, como ministerios, departamentos o institutos, en las que las líneas de acción tuvieran relación con la gestión del riesgo, las políticas ambientales o el desarrollo. Se distribuyó el trabajo de análisis y discusión para cada entidad o en subgrupos de trabajo. En el primer punto del capítulo 1 el plan le explica al lector que los lineamientos provienen de la nueva política. Y de inmediato, en el punto 1.2, define el compromiso adquirido por Colombia en el marco de Sendai. Dice el plan, en la página 10, se encuentra desde su objetivo general y sus 5 objetivos específicos, alineado con las 4 prioridades suscritas en el marco de Sendai 2015-2030 y con el objetivo esperado en los próximos 15 años. La reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países 197. Pero no es el único acuerdo internacional que rige el plan. En el documento se incluyeron, además, los distintos compromisos en desarrollo sostenible y cambio climático asumidos por Colombia. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por ejemplo, que plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. O el Acuerdo de París 2015 tras la llamada Conferencia de las Partes, o COP21, en la que se aprobó reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto de un desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza 198. Esa reunión de París tuvo el objetivo de lograr el compromiso de reducción de los gases de efecto invernadero, en busca de una medida contundente y definitiva en contra del cambio climático. El hecho de que se aprobara una resolución fue calificado de histórico, pues las últimas horas de la cumbre fueron de intenso debate entre las potencias y los países en vía de desarrollo. Lo que los países de Naciones Unidas hicieron fue aprobar una resolución de la Asamblea titulada Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El documento de 40 páginas elabora los contextos, reconoce los acuerdos ya existentes y traza 16 objetivos del desarrollo sostenible.